Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es culpable de tráfico de niños, pero ha quedado absuelto porque ya han prescrito los tres delitos de los que estaba acusado. El ginecólogo retirado Eduardo Vela, de 85 años, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación documental, no será condenado. De esta forma, la Audiencia Provincial de Madrid absuelve al primer acusado por un caso de bebés robados. Inés Madrigal, la mujer que fue robada por el doctor Vela, nada más nacer, ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo.
Estamos ante un hito a nivel europeo, quizás también a nivel mundial. Es la primera sentencia que tenemos en nuestras manos del tema de los bebés robados y en la cual se reconoce que sí que hubo robo, que sí que me arrebataron a mi madre. Y bueno, pues ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo, obviamente, porque han absuelto. Tenemos una solución, han absuelto a Eduardo Vela.
Y portazo de Lorena Ruiz Huerta, que deja la portavocía de Podemos en la Asamblea a 7 meses de las elecciones, tal y como ha adelantado Telemadrid. A nadie se le escapa la incomodidad que ha mantenido durante este tiempo la representante de la corriente anticapitalista y su nula sintonía política dentro del grupo parlamentario morado. La falta de apoyo por parte de la dirección de Podemos, sobre todo una vez que Errejón fue elegido candidato electoral, y el hecho de que se quedara sin plaza en las listas han sido determinantes para su salida de Vallecas.
Creo que no es ningún secreto que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos, y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo.
Lunes 8 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Inminente convocatoria electoral en Andalucía.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciará esta tarde su decisión de adelantar la convocatoria de las elecciones autonómicas al domingo 2 de diciembre, casi 4 meses antes de que finalice la legislatura.
Nuevo protocolo anticontaminación de Madrid. La alcaldesa Carmena anima a solicitar la pegatina de la DGT.
El plan ha entrado hoy en vigor y hace uso de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, que en 6 meses serán obligatorios para circular en la capital.
Muere el hombre agredido ayer en el Paseo de las Delicias.
Todo ocurrió tras una discusión previa cuyos motivos están investigando. El presunto autor de la mortal agresión es un varón de 33 años con antecedentes por lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. Hay 4 detenidos.
Podemos está en el no a los presupuestos.
Desde la formación morada entienden que las primeras respuestas del gobierno a las propuestas de su documento para la negociación no están a la altura. Echenique dice que los insuficientes avances en vivienda, empleo y dependencia son los principales escollos para cerrar un acuerdo.
Último adiós a Montserrat Caballé.
El funeral de la soprano fallecida el sábado a los 85 años ha reunido en el tanatorio barcelonés del Escors a numerosos líderes políticos y personalidades de la cultura. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto dar el nombre de la artista al Auditorio Nacional de Madrid.
¿Y en los deportes, Laura Cabrera?
Pues la Liga está que arde. El Sevilla es el nuevo líder después de ganar al Celta 1-2 y aprovechar los pinchazos del Real Madrid con su derrota en Vitoria ante el Ala. A ver si el empate del Barcelona en Mestalla ante el Valencia. El Atlético de Madrid ganaba al Betis y ahora mismo es segundo, empatado al Barça, un punto del líder, el Sevilla. El Madrid cuarto con 14 puntos. Todo esto antes de que arranque una nueva concentración de la selección española, ya que hay parón de selecciones. Hoy entrenamiento a puerta abierta. El jueves partido amistoso en Cardiff ante Gales. Y en segunda división empató el Alcorcón el pasado sábado ante Las Palmas. Esta tarde el Majadahonda cierra la jornada en el Metropolitano. Recibe la visita del Sporting de Gijón, partido que contamos desde las 7:30 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos primero a la DGT, estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Antonio Ayuso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora encontramos absoluta normalidad en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las entradas y salidas a la capital, así como la M40, se encuentran totalmente despejadas.
¿Qué está pasando también en las cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues total normalidad en estos momentos en la circulación de trenes de cercanías. No tenemos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen sus horarios.
¿Qué ocurre también en el servicio de autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy se refuerzan de manera indefinida 9 líneas de MT para mejorar la frecuencia y atender a la demanda de los usuarios. Además, la línea 141 Atocha-Renfe-Buenos Aires modifica su horario de inicio de servicio de lunes a sábado en ambas cabeceras. El servicio comenzará a las 6:05 en Atocha y a las 5:40 en Buenos Aires.
El tiempo.
Y ya está aquí esa famosa bajada de temperaturas que tampoco ha sido para tanto, ¿verdad? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, simplemente los termómetros ahora se adecúan a lo típico en estas fechas, que es estar rondando los 20 grados o superándolos ligeramente. Pues a esas máximas vamos a llegar en esta jornada. Ahora mismo tenemos valores de 19, 20, todavía subirán un poquito más los registros, aunque poco más, ya lo decimos, se nota ese descenso, pero con temperaturas llevaderas, sobre todo al sol. Un sol que hoy nos está acompañando a pesar de que tenemos nubes de evolución, sobre todo nubes medias, son más visibles hacia la sierra, no nos van a dejar precipitaciones, así que simplemente pues tendremos esos intervalos de nubosidad durante la tarde. Y lo que decimos, unas temperaturas que mañana y pasado, en estos próximos días, vuelven a recuperarse, ganaremos algunos grados. Hasta el próximo fin de semana irá subiendo el termómetro y nos llevará otra vez a valores incluso por encima de los 25. Lo que sí tendremos mañana es más nubosidad y a lo mejor al final del día algo de precipitación débil. Mañana lo iremos comentando. Hoy lo dicho, ambiente estable, pero más fresco.
Gracias. Gracias, Ainhoa. Es lo que va tocando ya a estas alturas del año. 2:07. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Una hora en la parte de atrás del coche.
25.
Algo rápido en el polígono.
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas. Tú pagas.
Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Era una de las noticias más esperadas de la jornada. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al doctor Eduardo Vela, de 85 años, único acusado en el primer juicio de bebés robados en España, al haber prescrito todos los delitos que se le imputaban por haber participado en el robo de Inés Madrigal. Eso fue en 1969. El tribunal le considera responsable, esto es algo incontestable, pero queda libre de culpa porque el inicio de la prescripción tuvo lugar cuando Madrigal cumplió la mayoría de edad. Lupe Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Eduardo Vela dispuso de la recién nacida Inés Madrigal, se la arrebató a sus legítimos progenitores y se la entregó a otra familia, a otra madre a la que instó a simular un embarazo y luego él mismo certificó una filiación falsa. Lo hizo todo al margen de la ley. Para el tribunal no han valido las explicaciones del ginecólogo, que siempre ha negado haber cometido delito alguno. El relato de hechos deja claro que sí, pero la sala no condena porque el más grave, la detención ilegal, ha prescrito. Lo hizo 10 años después de que Inés Madrigal cumpliera la mayoría de edad en 1987. Nada más conocer la sentencia, ella hablaba de la sensación agridulce que le provoca.
Que yo no me entero absolutamente de que
ha habido una red de compraventa de robo de bebés de recién nacidos aquí en todo el territorio español. Yo no me entero de eso hasta el año 2010 y creo que eso ha quedado muy claro por nuestra parte. Entonces, por un lado, ese es mi único reproche al tribunal, de que tenía que haber sido valiente y haberse tirado al barro y haber continuado hacia adelante, porque es una manera de, reconocemos esto, es una de cal y otra de arena, reconocemos esto, pero no nos vamos a mojar.
La batalla no ha terminado, llegarán, como dice el abogado Guillermo Peña, hasta el Supremo.
Porque no estamos de acuerdo con esa resolución, pero no hay que olvidar que es la primera sentencia, efectivamente, la primera sentencia que conozcamos en la historia que considera probado que se entregó a una niña con una filiación falsa.
La sentencia reconoce el desgarro que este tipo de conductas ocasionan a las víctimas, muchas de ellas congregadas hoy a las puertas del tribunal.
Las asociaciones de bebés robados han recibido la noticia con sentimientos encontrados. Están contentas por el reconocimiento de los hechos, pero al mismo tiempo decepcionados porque los delitos hayan prescrito. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegaban muy esperanzados y se han marchado con mucha decepción y llenos de rabia. Así se expresaba Maricruz Rodrigo, presidenta de la Asociación de Bebés Robados de Madrid.
Este señor, yo creo que tenía que ir a la cárcel. Igual que van otros, él también tenía que ir a la cárcel. Aunque lo pisara, porque este señor están esperando a que se muera, porque le quedan 2 telediarios.
Maricruz.
Ahora te voy a decir una cosa. Él, si me está escuchando, que es tan católico y cree tanto en Dios, que diga dónde están los hijos. Eso es lo que tiene que hacer. Que no queremos venganza, pero queremos justicia.
Para Irene Emeka, nacida hace 65 años y entregada por 25.000 pesetas a unos padres adoptivos, esta sentencia también ha sido un auténtico mazazo.
Por mi parte, muy mal. Por mi parte, muy mal, porque están diciendo que hemos ganado. ¿Qué hemos ganado? Que se le reconozca una culpabilidad de algo, pero él va a salir de la audiencia como entró, el primer día, de rositas. Y hoy lo van a celebrar. Hoy con su familia va a celebrar que no ha tenido consecuencias ninguna. Esto no ha tenido ninguna consecuencia para él.
Piensan apoyar a Inés Madrigal en su recorrido hasta el Tribunal Supremo, pero mientras no se van a quedar con los brazos cruzados.
¿Cómo que ha prescrito? Estos delitos no deben de prescribir. Deben de hacer una ley específica para las víctimas de bebés robados, porque no prescriben, porque al día de hoy Inés Madrigal sigue viviendo con una identidad falsa, no sabe quién es su madre, y aunque su madre la hubiera dado en adopción, no es quien ningún médico para regalarla como si fuera un kilo de pasteles.
Es el testimonio de Cristina Moracho, que en el año 84 dio a luz sola en su casa a un bebé de 7 meses. Después ambos fueron trasladados en ambulancia y en perfecto estado de salud hasta el Hospital Clínico San Carlos. Allí, según nos cuenta, la aislaron y nunca más pudo ver a su hijo, ni vivo ni muerto. Se calcula que en España el número de bebés robados asciende a 300.000.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Es sin duda la noticia política del día en Madrid. Podemos busca portavoz en la Asamblea de Madrid tras la marcha de Lorena Ruiz Huerta, que ha presentado su dimisión este lunes como diputada en el Parlamento Regional. La hasta hoy parlamentaria de la formación morada no ha ocultado que desde hace tiempo mantiene posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de Podemos ni de la mayoría del grupo parlamentario. Hace un mes, su soledad volvió a quedar de manifiesto durante el último debate sobre el estado de la región, sin nadie de Podemos que la apoyara desde la tribuna de invitados. Emocionada hoy, Ruiz Huerta ha admitido que ya no comparte ese proyecto político y que el grupo parlamentario tampoco comparte las ideas que ella siempre ha defendido. Estamos en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, diferencias entre la hasta hoy portavoz y la mayoría de su grupo parlamentario y la dirección de Podemos, una relación insostenible que ya queda rota. Lorena Ruiz Huerta no es ya portavoz en la Asamblea ni diputada porque también renuncia al escaño.
Creo que no es ningún secreto que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo.
Una dimisión que, según ha reconocido, venía fraguándose ya desde la designación y posterior elección en primarias de Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid. Una convocatoria de primarias con la que Ruiz Huerta no estuvo de acuerdo. La hasta hoy portavoz también se ha referido al machismo que existe en Podemos.
No es casual que seamos precisamente las mujeres quienes solemos tomar esta decisión de abandonar la política, que continúa adoleciendo padeciendo de gravísimos defectos machistas, patriarcales.
Y contundente diagnóstico sobre la situación de Podemos.
Podemos no va bien. Y creo que eso es algo verdaderamente preocupante.
Ruiz Huerta deja sus cargos, pero no la política de base.
No deja la política de base, Pepe, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo va a quedar el grupo? ¿Cuáles son los pasos para sustituir a Ruiz Huerta?
Sí, pues el grupo parlamentario de Podemos acaba de dar el primer paso en estos momentos al proponer hace unos minutos a Clara Serra como nueva portavoz del grupo parlamentario. Serra es afín al sector de Íñigo Errejón y precisamente fue su número dos en esas primarias con bastante apoyo en la votación. Escuchamos a Mónica García, secretaria general del grupo. Parlamentario.
Es la que los inscritos y las inscritas han decidido en las últimas primarias, que fue la más votada después de Íñigo Errejón, y como sabéis, el portavoz de la Asamblea tiene que ser un diputado, ¿no? Entonces, creemos que es la opción más sensata.
Una decisión tomada por unanimidad en el grupo, nos decía Mónica García. Y lo siguiente es que la dirección del partido, el Consejo Político, ratifique a Clara Serra, algo con lo que la actual mayoría, según nos dicen, está de acuerdo. Una sustituta para la recta final.
Clara Serra está más alineada con el proyecto del 2019. Creo que, bueno, pues que puede aportar su perfil como, digamos, como feminista, como mujer que ha estado encabezando todas las políticas de feminismo, de igualdad aquí en la Asamblea.
Mónica García, por cierto, ha estado de acuerdo con Lorena Ruth Huerta en que en Podemos también hay restos de machismo.
Gracias, Pepe. Clara Serra, cercana a Errejón, propuesta como nueva portavoz del Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid. La salida de Ruiz Huerta ha provocado todo tipo de reacciones. Así se han pronunciado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, el portavoz socialista, Ángel Garrido, y también el de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Creo que hay que agradecerle a la compañera, pues, la elegancia, ¿no?, con la que ha tomado esta decisión.
Pues hombre, yo la aprecio mucho, la conozco de abogada y es una chica estupenda, no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea.
Pienso que tal vez tiene que ver con esta nueva orientación de la perspectiva de un nuevo candidato que es Íñigo Errejón, ¿no?
Es reflejo y es síntoma de lo que es Podemos a día de hoy, es una confluencia de partidos, es una amalgama de familias con intereses a veces contrapuestos, donde prima el sillón por encima de un proyecto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ya está en marcha el nuevo protocolo anticontaminación de Madrid. Viene con cambios como el abandono del sistema por matrículas y la apuesta por el etiquetado de la Dirección General de Tráfico. El de los distintivos ambientales es uno de los aspectos más novedosos y también de los más comentados y llamativos. ¿Cómo conseguir las famosas etiquetas si no las tenemos? ¿Qué pasa si no las ponemos en un lugar visible? ¿Será obligatorio, Mar García?
Pues sí, va a ser obligatorio y en un plazo de 6 meses. Desde el gobierno de Carmena se avisa que los distintivos ambientales de la DGT hay que llevarlos en el parabrisas o podemos tener una multa de 90 euros, aunque cumplamos con el protocolo. Esto en 6 meses. José Amador Fernández, director de Sostenibilidad.
Puede haber una sanción relacionada con que si no lo llevas, pero exactamente igual que ocurre con el papelito de la ITV. Tiene que estar obligatoriamente, tenemos que llevarle visible en el parabrisas del vehículo.
Afecta a vehículos, pero también a motos. Anima a la alcaldesa Carmen a pedir la pegatina.
Lo mejor es estar siempre dispuestos a tener una comunicación con el ayuntamiento a través de la página web y después, eso sí, tomar las medidas por adelantado, que es la solicitud de las etiquetas.
La pegatina divide a los vehículos en 5 categorías, los más viejos y contaminantes, los anteriores al año 2000 en el caso de gasolina, los de 2006 en diésel, carecen de distintivo, no van a poder circular en protocolo. Para las categorías B, C, Eco y Cero, que disponen de etiqueta, las limitaciones serán progresivas. Desde Ecologistas en Acción, su portavoz Paco Segura pone en duda la eficacia de esta etiqueta.
Las etiquetas son muy, muy deficientes. Suponen que los fabricantes de coches nos están diciendo la verdad y estamos viendo que vehículos nuevos, vehículos diésel Euro 6, emiten disparatadamente por encima de los máximos admisibles de justo del contaminante del que estamos hablando, el diésel y el nitrógeno.
Si carece usted de etiqueta, puede adquirirla en Correos, presentando el permiso de circulación del vehículo con 5 euros. La Confederación de Talleres o los gestores administrativos son otra opción. En la página web de la DGT con la matrícula aparece qué pegatina le corresponde, aunque no la tenga físicamente aún.
Hay otras novedades, Mar, en el protocolo. También la inclusión de las motocicletas y su extensión a toda la ciudad. ¿Cuándo se podrá circular y cuándo no y en qué zonas?
Pues las limitaciones sanciones se van a aplicar antes cuando en tres estaciones de medición de cualquier punto de la ciudad se superen los niveles de contaminación. Se incluye siempre la M30 dentro de las restricciones. Se pasa de 4 a 5 escenarios. El primero informativo, con reducción de velocidad. A partir de ahí, limitaciones según la etiqueta también para las motos. Es otra de las novedades. Con escenario 2, vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular dentro de la Almendra Central ni en la M30. Recuerden, ni en la M30 los residentes podrán aparcar siempre en su barrio. Medidas que defiende la alcaldesa Manuela Carmena.
Que los marcos de la circulación siempre tienen que estar sometidos al bien común, al bien general, y siempre ha habido limitaciones de la circulación. Yo creo que no es razonable, en la medida que siempre, por definición, tiene que haber limitación en la circulación.
Y en el escenario 3 se amplía sin etiqueta esa limitación a toda la ciudad. Se crea un nuevo escenario, el 4, que suma los vehículos que tengan etiqueta B. El nivel 5 se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea. En esta situación solo van a poder circular los vehículos 0 y eco.
A la entrada en vigor de este reformado protocolo anticontaminación le va a seguir dentro de poco más de un mes la gran APR Madrid Central, que va a transformar y de qué manera los hábitos de los conductores. El Ayuntamiento de la capital, que sigue trabajando en la redacción del decreto para la aplicación de la medida, se está encontrando con situaciones concretas, como es el caso de los padres que viven fuera de ese gran perímetro de restricciones y llevan a sus hijos a un centro escolar en el interior. Elia Fernández.
Un ejemplo, el Colegio de la Asunción, en la calle Santa Isabel, cerca de la Ronda de Atocha. Allí estudian 1.100 alumnos y la mayoría llega en coche. Las nuevas restricciones de tráfico van a suponer un importante quebradero de cabeza para las familias.
Nos han desviado todo el tráfico de autobuses de la MT por aquí, y además el problema grave es que a partir del 24 de noviembre, con la nueva ordenanza municipal, no podemos acceder en vehículos al colegio a ninguna hora.
Un planteamiento que nos hace el ayuntamiento es que bajen directamente los niños andando con los padres, que tenemos que tener claro que es por conciliar y por ver el medio ambiente y por todo el aire, pero niños con 3 años no podemos tenerlos andando.
Han propuesto varias alternativas al ayuntamiento, pero sin éxito.
Facilitar matrículas para que puedan acceder en una determinada franja horaria a algunos coches, o que nos den una reserva de plazas en los alrededores, por fuera de del cierre de la Almendra Central, y la respuesta es que no.
Algunos padres no están dispuestos a renunciar al coche y prefieren incluso pagar la multa.
¿Asumiré multas o no sé lo que haré? Me seguiré vendiendo en coche, vamos.
Las familias acusan al consistorio de falta de interés en llegar a una solución.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Varias noticias de sucesos. Un hombre y 3 mujeres de nacionalidad ecuatoriana han sido detenidos por la agresión mortal ocurrida ayer tarde en el Paseo de las Delicias tras una discusión previa por motivos que se desconocen. La víctima, un hombre de 54 años, español, fallecería posteriormente ya en el hospital Luis Mínguez.
Ocurría ayer tras una discusión en plena vía pública a la altura del número 14 del Paseo de las Delicias. Por motivos que se desconocen, la víctima era agredida por el varón detenido, auxiliado por su mujer y otras 2 mujeres, todos de nacionalidad ecuatoriana. El agredido entró en parada respiratoria. Emilio regenta un bar junto al lugar de los hechos.
El ecuatoriano le había dado con una silla en la cabeza y un cartel que había ahí abajo. Y las chicas también le daban patadas, agarrándolo. Y cuando le dio, era con el cartel que el chaval se cayó al suelo, ahí ya se quedó, ellos subieron para arriba, se metieron en casa.
Aunque un médico que pasaba por la calle y luego policías nacionales y un equipo del SAMUR lograron reanimar al agredido, fallecería posteriormente en el hospital 12 de octubre. Al tiempo, los policías localizaban el cercano piso donde se habían refugiado el agresor y sus acompañantes. El primero es un varón de 33 años con antecedentes por lesiones y atentado contra agentes de la autoridad y calificado como muy conflictivo por vecinos del barrio.
La Policía Municipal ha evitado lo que podría ser un nuevo caso de violencia machista de incierto resultado. Ocurría de forma casual el sábado, cuando agentes de este cuerpo paraban a un vehículo que circulaba a gran velocidad en Puente de Vallecas y obligaban, Luis, a su conductor a identificarse.
Al hacerlo, constataban que el hombre tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja. En el asiento de atrás viajaba una mujer aparentemente dormida, pero que en un momento dado llamó la atención de los agentes y logró que estos la hiciesen salir al exterior. Portavoz de Policía Municipal.
Y aparte, en un apartado, esta señorita le manifiesta a la gente de que le ha dicho el conductor que se haga la dormida en el coche y que si dices algo di que eres mi cuñada o te mato.
A continuación, la mujer pudo explicar que esa mañana había sido abordada por su expareja en la Cañada Real, tras lo que la llevó a su domicilio y allí la retuvo y la quitó su documentación. A partir de aquí se ignora cuáles eran sus propósitos, pero efectivamente ya pesaba contra él una orden de alejamiento de la mujer, que ha vuelto a presentar denuncia por esta retención. El detenido no llevaba armas encima y será puesto a disposición judicial.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El consejero de Sanidad ha presentado hoy la campaña Únete al equipo Médula para promover la donación de médula ósea entre los jóvenes. La intención es captar 7.000 al año para aumentar las probabilidades de encontrar donantes compatibles entre los menores de 40 años. Paloma Nolasco.
En la comunidad hay 45.000. Aún así se necesitan 7.000 más cada año para que 100 pacientes de nuestra región encuentren un donante compatible. Son personas con leucemia aguda o linfoma cuya vida depende de encontrar a ese donante anónimo y altruista y, además, desde enero de este año, menor de 40 años. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, explica por qué.
El Plan Nacional de Médula Ósea ha reducido la edad de los donantes de 50 a 40 años y nos ha exigido a las comunidades autónomas un mayor compromiso para aumentar el número de donantes.
Para ello, una furgoneta recorrerá durante este curso todos los centros universitarios, primero informando y después tomando muestras. Estas también se podrán realizar en 7 hospitales más de los 11 actuales. Así procedió Arancha Ancillos, donante de médula registrada.
Estoy, digamos, en la reserva, pero sí que hago muchas donaciones por aféresis, que es muy parecido a la donación de médula. Lo que pasa es que estamos ahí en el equipo médula esperando a que alguien nos necesite y salgamos a ayudarle.
Donación de médula fundamental porque solo suele ser compatible con un demandante, uno de cada 900 donantes.
Seguramente lo recuerdan, hace ahora unos 4 años que Mateo, el pequeño de La Roza, recibió un trasplante de médula. El pequeño ahora se encuentra bien y recupera la normalidad poco a poco. Su caso colapsó los medios de comunicación y las redes sociales y fue el impulsor para que miles de personas de todo el mundo se hicieran donantes. Una lucha que, lejos de pararse, continúa. Nuestra compañera María Martínez de Mora ha estado con su padre, Eduardo Echel.
Hace 4 años y medio, Mateo recibió su trasplante de médula. A finales de mes le toca la revisión, pero se encuentra bien. Eduardo es su padre.
Y pensar que íbamos a estar a estas alturas con Mateo en el cole, yendo a judo, a baloncesto y a fútbol, era impensable.
Fue posible gracias a la donación de una persona anónima que de manera altruista ayudó a Mateo. Y como ella, otras muchas de todos los rincones del planeta que se sumaron al movimiento Médula para Mateo, que se convirtió en algo más.
Él necesitaba un donante, pero para seguir con opciones de tener vida, ¿no? Pero dijimos, para nosotros es un día de celebración, pero también es un día de reivindicación.
Eduardo, padre del pequeño, continúa luchando por todos los Mateos del mundo y por eso cree que es importante difundir campañas como las que ha puesto en marcha esta mañana la Consejería de Sanidad, pero pide un añadido.
Me encantan todo tipo de iniciativas que conciencien a la gente de lo importante que es hacer donante de médula, me encantan y me encantaría que el sistema dotara de más medios para aumentar ese banco mundial de donantes.
Y para eso pide que se aumente de nuevo el límite de edad para hacerse donante.
Una persona que con 42 años fue a hacerse donante y no le dejaron porque había pasado ya la barrera de los 40 años, ¿no? ¿Quién sabe si esa persona de 42 años era compatible con alguien que está en Wisconsin y necesita un donante?
Más medios y compromiso de los donantes. Esa es otra de las peticiones importantes del padre de Mateo, que a día de hoy continúa luchando a favor de la investigación del cáncer infantil y de la donación de médula.
Y todavía una cosa más. Antes de llegar a las 2:30, la concejala de Hortaleza de la capital, Yolanda Rodríguez, y la diputada de Podemos, Isabel Serra, han aprovechado su visita al Centro de Menores Extranjeros para criticar tanto al Gobierno regional como al Ayuntamiento de Tres Cantos. Eva Prat.
La visita estaba prevista para las 10:30, pero a las puertas del centro se les ha informado de que no podían entrar hasta las 12. Isabel Serra, diputada regional de la Formación Morada, criticaba así lo ocurrido.
Parece una vergüenza que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid nos ponga las dificultades hoy también para poder entrar, que está impidiendo nuestra labor como cargos públicos.
La concejala de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, lamentaba que el Ayuntamiento de Tres Cantos no haya querido ceder el Palacio Valdés para acoger a los menores del centro de Hortaleza.
Lo que teníamos así más fácil, que ya estuviera montado para que fuera una cosa rápida el llevarse a estos críos, era precisamente el Palacio de Valdés. Ahora yo creo que quien lo tiene sobre su conciencia, el que aquí haya 140 chavales hacinados, es el Ayuntamiento de Tres Cantos, no el de Madrid.
Ambas han conversado con el director general de Familia y Menor, Alberto San Juan, que ha pedido ayuda tanto al Estado como al consistorio.
También pedimos al Ayuntamiento que nos ceda algún espacio que pueda tener para poder hacer otro centro de primera acogida, además del que ya estamos construyendo, que estará en marcha a primeros de año. Necesitamos otro espacio que nos puede ceder o bien el Estado o bien el Ayuntamiento para poder hacer otro centro de primera acogida. Nosotros estamos en disposición de ponerlo en funcionamiento al día siguiente.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primera sentencia de bebés robados en la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al doctor Eduardo Vela. El tribunal considera probado que el ginecólogo cometió los hechos delictivos, pero le absuelve por la prescripción de esos delitos. La decisión no es definitiva, ya que puede ser recurrida en casación ante el Supremo, que es donde va a acudir Inés Madrigal, la mujer que fue robada por el doctor Vela nada más nacer. Es la primera sentencia en la historia de España en la que se reconoce la entrega de una niña a una familia con una filiación falsa.
Estamos ante un hito a nivel europeo, quizás también a nivel mundial. Es la primera sentencia que tenemos en nuestras manos del tema de los bebés robados y en la cual se reconoce que sí que hubo robo, que sí que me arrebataron a mi madre. Y bueno, pues ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo, obviamente, porque han absuelto. Tenemos una solución, han absuelto a Eduardo Vela.
Ya está en vigor el nuevo protocolo anticontaminación con el que el Ayuntamiento de la capital quiere poner coto o reducir al menos de forma más drástica las emisiones de dióxido de nitrógeno. Cuenta con 5 escenarios de restricción, uno más que el actual, afectan tanto a los coches como a las motos, y otro de los cambios, además de afectar a toda la ciudad, es que se abandona el sistema de control por matrículas y se apuesta por el sistema de etiquetado de la Dirección General de Tráfico. Y atención a esto, porque deja de ser una recomendación y en 6 meses será obligatorio. Desde el gobierno de Carmena se avisa, los distintivos ambientales de la DGT hay que llevarlos en el parabrisas. En caso contrario, dentro de 6 meses el conductor se enfrentará a una multa de 90 euros aunque cumpla el protocolo. José Amador Fernández, director de Sostenibilidad.
Puede haber una sanción relacionada con que si no lo llevas, pero exactamente igual que ocurre con el papelito de la ITV. Tiene que estar obligatoriamente, tenemos que llevarle visible en el parabrisas del vehículo.
Lunes 8 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Marta Zúñiga. Lorena Ruiz Huerta deja la Asamblea de Madrid.
Abandona la portavocía del Grupo Podemos y renuncia a su acta de diputada. Lo hace por desavenencias con la dirección de la formación morada. Retomará su actividad como abogada. El grupo propone ahora a Clara Serra como nueva portavoz en la Cámara Regional.
Inminente convocatoria electoral en Andalucía.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciará esta tarde su decisión de adelantar la convocatoria de las elecciones autonómicas al domingo 2 de diciembre, casi 4 meses antes de que finalice la legislatura.
Podemos está en el no a los presupuestos.
Desde la formación entienden que las primeras respuestas del Gobierno a las propuestas de su documento para la negociación no están a la altura. Podemos espera reconducir la situación en estos días.
El funeral por la soprano Montserrat Caballé reúne en Barcelona numerosos líderes políticos y personalidades de la cultura.
Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al de la Generalitat, Quintorra, o la reina Doña Sofía, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que el Auditorio Nacional de Música de Madrid lleve el nombre de la cantante lírica.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de Coslada y que genera retenciones hacia la 2. El efecto Mirón, además, complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso, dirección A3. Dificultades también en esta ronda de circunvalación en la zona de Villaverde, sentido A4. Circulación lenta de entrada a la capital madrileña por la A42 a la altura de San Andrés y complicaciones de salida por la 6 a su paso por Majadahonda. Además, encontramos retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
El tiempo.
El tiempo, bajan las temperaturas y además se acerca algo de inestabilidad. Ainhoa González, buenas tardes de nuevo.
Sí, efectivamente. Buenas tardes. Hoy estamos notando como esas temperaturas, bueno, son las máximas van a ser parecidas a las de ayer, pero claro, el arranque de la jornada se ha notado más frío. Hemos tenido temperaturas de hasta 4 o 5 grados en la sierra y en la capital han llegado a bajar los termómetros hasta los 7 y 8 grados. Ambiente ya típicamente otoñal. Y también lo notaremos en el cielo. Hoy tenemos un poquito más de nubosidad. Nubes hoy no activas, pero mañana, ojo, podemos esperar los cielos más cubiertos y sí que al final del día, ya tarde, noche, pues empiecen a dejarnos algunas precipitaciones. Eso sería mañana, lo que decimos hoy, simplemente esos intervalos nubosos, máximas que estarán en general rondando los 20 grados, 20, 21, y que mañana empiezan a subir ligeramente. Pero lo dicho, mañana una ligera subida del termómetro, pero con mayor inestabilidad, con cielos más cubiertos y esa posibilidad de precipitaciones, sobre todo al final, y serían en principio precipitaciones débiles.
Gracias, Ainhoa. Así llegamos a las 2 de la tarde y 36 minutos. Escuchan Onda Madrid, las noticias de las 2 con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Página política en clave nacional. El acto multitudinario de Vox en Vistalegre no ha dejado indiferente a ningún partido político. El PP ha avisado de que dividir el voto de centro-derecha beneficia a la izquierda. Ciudadanos evita hablar de esa formación y el PSOE critica su discurso por xenófobo y machista. Flor Carazo.
El presidente popular Pablo Casado ve necesaria la refundación del centro-derecha. No obstante, ha expresado su respeto por Vox.
Tengo una excelente relación con su presidente, con su fundador y, por tanto, solo puedo decir que, por mi parte, todos aquellos militantes que acudieron al acto de ayer tienen mi respeto y, además, compartimos muchas ideas y muchos principios, otros no.
Al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no le preocupa Vox.
No tenemos que intentar parecernos en nada a Vox. Yo creo que sería el mayor error que podríamos cometer, que alguien nos asemejara siquiera un poco con Vox. Todo lo contrario. Yo creo que tenemos nuestro espacio, que es muy distinto, y bueno, quien quiera votar a esos partidos en los extremos, pues es muy libre de hacerlo, por supuesto, y muy respetable, pero nosotros no estamos ahí, ¿no?
Para el expresidente del gobierno, José María Aznar, hay un claro culpable de la aparición de este partido, aunque no lo nombra, así lo ha asegurado en la COPE.
Cuando yo dejé el gobierno en el Partido Popular en el año 2004, yo legué un espacio electoral unido. Hoy ese espacio está troceado en tres: el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha minimizado el efecto que pueda tener el partido de extrema derecha sobre su formación.
Todo dependerá de lo bien que lo hagamos los demás. Si los viejos partidos se quedan dormidos y siguen hablando del siglo XX y no afrontan los debates del XXI, pues es posible.
La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha culpado a PP y Ciudadanos del nacimiento de Vox.
Lo que es preocupante es que dos partidos, como Partido Popular y Ciudadanos, hayan abandonado la moderación, estén radicalizando su discurso y sus excesos dialécticos sean capaces de alimentar, pues bueno, este tipo de respuestas ultra, ¿no?
Y el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, ha llamado a todos los partidos que se sitúan entre el centro y la derecha a sumar contra el Frente Popular.
Y todo esto en una semana clave en la elaboración de los presupuestos del próximo año. El Gobierno ultima el borrador del plan presupuestario que debe enviar a Bruselas el lunes, al tiempo que busca el apoyo de las diferentes fuerzas parlamentarias, algo imprescindible para poder sacar adelante esas cuentas públicas de 2019. Pablo López.
Nadia Calviño, ministra de Economía, argumenta el porqué de lo que los presupuestos van a incluir subidas de impuestos.
Subir los ingresos del sector público, puesto que el margen de acción que tenemos para recortar aún más los gastos en educación, en sanidad, es muy limitado en nuestro país, y como no podemos seguir aumentando el ratio de deuda pública sobre el PIB, es necesario actuar en la medida de lo posible para aumentar la base de los ingresos impositivos.
Calviño lo define como un cambio estructural en la economía del país. Esta posibilidad ha encontrado el rechazo expreso de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos busca una política fiscal antagónica a la propuesta socialista, criticando la influencia de Podemos y de los partidos separatistas.
Me parece una irresponsabilidad meter la mano en el bolsillo a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos. Creo que es un error, sinceramente, y por eso no podemos apoyar unos presupuestos como los que propone Sánchez o Podemos, porque convertir a Iglesias en el ministro de Hacienda de facto de este país es un gran error.
Por su parte, el socio de referencia del Gobierno, Podemos, reconoce que faltan avances sociales en las cuentas públicas, por lo que rechaza en este momento apoyar las cuentas de 2019. Pablo Echenique.
Nos estamos matando a trabajar para que esos presupuestos sean verdaderamente sociales y puedan salir adelante, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes. Por lo tanto, en estos momentos estamos en el no.
Esther Peña, del Comité Electoral del PSOE, responde a Echenique que todos deben ceder para alcanzar el mejor acuerdo posible en materia presupuestaria.
En Cataluña, entre tanto, todos pendientes de la decisión de la mesa del Parlament esta tarde, que debe decidir si ratifica la postura de Junts per Catalunya para no sustituir a los diputados independentistas acusados de rebelión, tal y como le ordena el Tribunal Supremo. El Partido Socialista de Cataluña advierte de que acudirá al Constitucional si se incumple la ley. Uno de los diputados que debe ser sustituido, Jordi Turull, justificaba esta mañana ante la justicia la cesión de bienes a su mujer antes de que tuviera lugar el referéndum ilegal del 1 de octubre, y hoy hemos conocido sus argumentos de defensa delante del juez Pablo Llarena. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Un audio que obtenía el programa El Matí de Cataluña Radio, y en el que se puede escuchar a Turull en un monólogo de casi 8 minutos acusar al juez de actuar como un político por decretar su prisión tras ser elegido candidato a la presidencia de la Generalitat.
No sé, señorías, si cuando entré en prisión en noviembre podía ser considerado un preso político, pero lo que sí es cierto es que a partir del 23 de marzo usted me convierte en un preso político, porque como no garantizo a su gusto un acertado retorno del autogobierno de Cataluña, usted sabe que yo podría ser presidente de la Generalitat, pues para adentro, para la cárcel.
Turull era conducido esta mañana desde la cárcel de Lledoners hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para explicar por qué decidió ceder el patrimonio a su mujer antes del 1 de octubre. Alega el exconseller que no lo hizo para evitar posibles embargos, sino porque temía por su salud y que cuando lo hizo no pertenecía al gobierno de Carles Puigdemont. Turull es uno de los diputados independentistas en el punto de mira del PSC porque su grupo, Junts per Catalunya, mantiene que pueda seguir votando sin delegar la función, tal como le exigió el Tribunal Supremo. La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, advierte que presentarán recurso de amparo ante el Constitucional si esta tarde la mesa del Parlament ratifica esta fórmula.
Todas las votaciones estarían viciadas de nulidad. Paralizaríamos de nuevo el Parlament y entraríamos en la deriva de la pasada legislatura. Y es evidente que estaríamos vulnerando los derechos de toda la ciudadanía.
Hoy el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que inició la causa general por rebelión y sedición, deja de investigarla en favor del Supremo. En su juzgado se estaba investigando a unas 40 personas presuntamente implicadas en la organización del 1 de octubre.
El funeral por la soprano Montserrat Caballé, fallecida el sábado a los 85 años, ha reunido hoy en Barcelona numerosos líderes políticos y personalidades de la cultura, desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al de la Generalitat Quim Torra o la Reina Sofía. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que el Auditorio Nacional de Madrid lleve el nombre de la cantante lírica. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El pequeño tanatorio de Las Corts se ha quedado pequeño para dar el último adiós a Montserrat Caballé. En el funeral han asistido personalidades del mundo de la lírica y la ópera, como el mismo tenor Josep Carreras, y diversas personalidades políticas, como el presidente Pedro Sánchez o Quim Torra. Ningún político ha querido dar ninguna declaración. También ha asistido la reina Sofía. Ha sido una ceremonia privada y simple, tal y como pidió la soprano, y a todos los asistentes se les ha dado una rosa blanca. Ahora la Caballé será enterrada en el cementerio de San Andreu, junto a sus padres.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Suben en España los desahucios, sobre todo por el impago de las cuotas de alquiler. Lo hicieron entre abril y junio, casi un 2%, después de cuatro trimestres a la baja. Es uno de los datos destacados del informe Efectos de la crisis en los órganos judiciales que ha dado a conocer el Consejo General del Poder Judicial. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Madrid es la cuarta región en la que más desahucios se han practicado en ese periodo, con casi 1.900 procedimientos, un 5% más que en el segundo trimestre de 2018. El motivo principal, no pagar las cuotas de alquiler, seguido de las ejecuciones hipotecarias y los embargos. Suben además los concursos de acreedores, 2.416, la cifra más alta desde el año 2013. En cuanto a las demandas por despido, estas se han reducido un 0,3% en el conjunto del país, siendo Madrid el lugar donde más han caído, un 18,5%.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a estrenar esta semana su agenda internacional con un viaje a Bruselas en el que va a mantener encuentros de trabajo con diferentes dirigentes comunitarios y va a participar además en el Comité Europeo de las Regiones, Begoña Alarcón.
Garrido viaja a Bruselas a última hora de la tarde. Es su primer viaje oficial como presidente regional, con una intensa agenda en la que destaca la reunión mañana con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien además entregará el premio a la excelencia por su defensa de los valores europeos. Y uno de los puntos centrales del viaje a Bruselas es presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que la Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso para los alumnos de educación secundaria, una iniciativa que en Bruselas ha caído muy bien y con la que se pretende que los estudiantes madrileños profundicen en los valores, historia e instituciones de la Unión Europea, explica el director general de Asuntos Europeos, Jesús García Gimeno.
Esta asignatura responde a la necesidad de que se conozca mejor Europa, sus valores, su historia y sus oportunidades, y que ese conocimiento se adquiera en las aulas como un conocimiento imprescindible. Para la elaboración del temario de la asignatura, se recabará la colaboración de las propias autoridades europeas.
Y para explicarlo todo, el presidente viajará acompañado de su consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en ambos explicarán la idea de esta asignatura al comisario europeo de Educación. Durante el viaje, Garrido también visitará la nueva sede de la oficina de la Comunidad de Madrid, que representa a la región en la capital comunitaria.
Van Grieken precisamente ha presentado hoy en el Instituto Madrileño Marqués de Suances, Watson va a clase, un proyecto pionero en España para poner en marcha la inteligencia artificial en los institutos de la región. Silvia Ayala.
Los estudiantes construirán un robot que será capaz de reconocer el lenguaje y entablar una conversación. Esta iniciativa se ha desarrollado en colaboración con IBM. Su presidenta en España habla de la inteligencia artificial.
Todas las profesiones, en un tiempo razonable, estamos hablando de 3-4 años, van a utilizar inteligencia artificial. Con lo cual, es muy importante que vayamos haciendo, intentando aprender cómo es el uso de esa tecnología.
El Instituto Marqués de Suances no es el único centro que participa en este proyecto. Van Grieken, consejero de Educación.
Un total de 22 institutos que arrancan con esta iniciativa son profesores que se han formado para que ahora, a partir de este momento, pues tengáis actividades como las que estáis desarrollando con Watson va a clase y del cual, bueno, estoy absolutamente convencido que vais a tener una grandísima experiencia que os va a servir además para el futuro.
La Comunidad de Madrid ha instalado en los institutos 1.500 ordenadores y 330 impresoras 3D para poder realizar las piezas del robot Watson va a clase.
Los lazos azules en apoyo a la Policía Municipal de la capital vuelven a las calles de Madrid en un momento en el que la negociación de las condiciones laborales y salariales del cuerpo siguen en vía muerta tras el rechazo de dos de los principales sindicatos, CESID y CPPM, a la última oferta presentada por el equipo de gobierno municipal que preside Manuela Carmena. Ángel García.
Sí, Madrid ha amanecido con decenas de lazos azules en zonas de Moncloa, Argüelles y Plaza de Castilla, una iniciativa propuesta por los sindicatos CESID y CPPM, que han recogido diversos grupos y asociaciones, como la denominada Plataforma de Apoyo a la Policía Municipal de Madrid, con la que se quiere transmitir el respaldo vecinal a las peticiones de mejora de las condiciones laborales y salariales del cuerpo. José Francisco Orcajo es portavoz del sindicato CESID.
Nosotros no vamos colocando por ahí lazos. Nosotros dimos las ideas y son los vecinos los que lo están apoyando y los que están ahí mostrando. Estamos profundamente agradecidos. Ellos son conscientes de que hay una precariedad de personal, son conscientes de la poca valoración y la poca motivación que hay ahora mismo en el cuerpo.
Según CESID, el Ayuntamiento de Madrid sigue discriminando a la Policía Municipal. Por eso han convocado una concentración en la Plaza de la Villa el próximo día 16, coincidiendo con la reunión de la Comisión de Seguridad.
Menos deuda, más servicios y menos impuestos. Así resume el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, sus 10 años al frente del gobierno local de un ayuntamiento sin luz por impago en 2008, que es como se lo encontró al nuevo Galapagar, que según dice prometió. Pérez no da pistas sobre su candidatura para las municipales del próximo año, pero sí aprovecha para tirarle de las orejas a ciudadanos del que no han conseguido apoyos. Pilar Rivera.
Una década en la que se ha pasado del 190% al 50% de endeudamiento, se ha dotado al municipio de nuevo ayuntamiento, nuevo centro de salud, casa del mayor y punto joven, entre otras instalaciones, y además se han bajado los impuestos a los galapagueños. Daniel Pérez, alcalde.
Hemos bajado un 20% la tasa de basuras, un 30% de media el impuesto de vehículos, un 60% en la tasa de alquiler de las instalaciones deportivas en muchas de las disciplinas. Hemos ahorrado a los vecinos de Galapagar en los últimos 2 años cerca de 4 millones de euros en impuestos.
El regidor no apuesta en quinielas de cara a los comicios, se muestra muy prudente, pero aprovecha para atacar a ciudadanos.
Ciudadanos de Bahillano del Pardillo, hemos llegado a acuerdos con ello, vecino por Torlones, plataforma de vecinos. Con el Partido Socialista Galapagar llegamos en este pleno a un gran acuerdo para el pueblo y con Ciudadanos Galapagar, ¿no?
De repetir y ganar, Daniel Pérez desarrollaría un nuevo plan general de ordenación urbana que dotara al pueblo de vivienda joven.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. La Liga está que arde. No es líder el Barça, tampoco el Real Madrid ni el Atlético. Lo es el Sevilla con su victoria 2-1 ayer ante el Celta. Por eso, Pablo Machín, entrenador de los hispalenses, tiene un deseo.
Quiero que se acabe la Liga ya. Sería lo mejor. Pero, bueno, estamos todavía empezando. Lo bueno que tenemos es que nos estamos posicionando en lo alto de la tabla. Si continuamos así, y yo voy a intentar alargar mucho esta dinámica, pues estaremos arriba en la clasificación.
Y todo esto gracias a la derrota del Real Madrid en Vitoria ante el Alavés y el empate del Barcelona en Mestalla ante el Valencia. El Sevilla es líder con 16 puntos, uno más que Barça y Atlético y 2 más que el Real Madrid. Fallan los grandes y no lo hace el Atlético de Madrid, que ganó al Betis por 1-0, gol de Correa, que sigue siendo uno de los mejores revulsivos de Simeone. Reflexión del técnico argentino sobre los jugadores teóricamente suplentes.
Los equipos que pelean arriba son más fuertes por los jugadores que entran desde el banco de suplentes. Los recambios que tienen los equipos que pelean arriba son lo que te hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque 10 contra 10 en el arranque hay mucha paridad. Está claro que cuando vos tenés jugadores como hoy, Correa, Tomás, que han entrado Arias, que han entrado de esa manera, tenemos una posibilidad más, eso seguro.
El Real Madrid no perdió un partido de Liga en Mendizorroza desde hacía 87 años. Son 2 derrotas consecutivas, 4 partidos sin ganar y más de 6 horas sin marcar un solo gol. Parece que los males del Madrid son menos cuando el Barça también falla. Ayer empate a 1 en Mestalla ante el Valencia, 4ª jornada sin ganar en el campeonato liguero. Nuevos desajustes defensivos en los azulgrana provocaron el gol inicial de Garay. Un córner sacado por Parejo fue rematado a gol tras tocar el balón en Piqué. El jugador del Barça se defiende y contraataca.
Es cierto que el día del Leganés, por ejemplo, cometió un error muy grave, pero bueno, en líneas generales estoy bien también. Obviamente hay mucha gente que me espera, hay mucha gente que me tiene ganas y es moda que cada vez que recibamos un gol, pues la culpa siempre es de ti. No, hay mucha gente, y no solo en Madrid, sino también en Barcelona. He sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay gente que me la tiene guardada, pero es entendible, es parte del juego y como he dicho anteriormente ahí en las celdes, pues que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol porque esto pues obviamente va a cambiar.
Derrota del Getafe por la mínima en casa ante el Levante y el Leganés se llevó el derbi frente al Rayo Vallecano, que supone el segundo triunfo consecutivo como local para los pepineros. A todo esto, nuevo parón de selecciones, los convocados por Luis Enrique ya están concentrados en Las Rozas, todos menos uno, Johnny Otto, que por su reciente paternidad tiene permiso hasta mañana. Esta tarde, entrenamiento a puerta abierta. En el horizonte, los partidos ante Gales, el jueves de carácter amistoso y el lunes, tercer partido de la Liga de las Naciones ante Inglaterra en Sevilla. En segunda división, el Alcorcón empataba ante la Unión Deportiva Las Palmas. Es la sexta jornada sin perder y la sexta sin encajar un solo gol. El Rayo Majadahonda cierra la jornada a las 8 esta tarde en el Metropolitano frente al Sporting de Gijón. Un partido que podrán seguir desde las 7:30 en el partido de la Onda en el 106 de la frecuencia modulada. Y en baloncesto, el Real Madrid suma y sigue, tercera victoria en 7 días, ayer 89-82 ante Unicaja en la segunda jornada de la Liga CB. Felipe Reyes, capitán.
Solo estamos a principio de temporada, todavía nos queda mucho por delante, mucho recorrido, mucho trabajo y no hemos conseguido nada, lo único el título de la Supercopa, pero nos queda lo más difícil, lo más duro y nada, decirle a los aficionados que vamos a darlo todo como siempre por esta camiseta y que con su apoyo podemos llegar muy lejos.
El jueves comienza la Euroliga ante el Darussafaka. Estudiantes se llevó el derbi ante Fuenlabrada 77-75 con canasta ganadora de Darío Brizuela a falta de un segundo y medio.
No estaba dibujado. Tomara confiado en mí para el último tiro y eso a mí personalmente me da mucho ánimo porque es el líder de este equipo. Y la jugada ha sido muy parecida a la anterior, en la que cogí un pick and roll, han saltado 2 contra 1. Yo sabía que luego volvían, entonces he esperado. Me he girado y solo me queda el recurso de la bomba con la izquierda y bueno, la ha soltado porque no quedaba más opción y ha entrado. No sé si ha sido buena decisión o no, pero bueno, el balón ha entrado y nos hemos llevado la victoria.
En motociclismo, victoria para Marc Márquez en Tailandia tras imponerse en un espectacular final con el italiano Andrea Dovizioso, al que adelantó en la última curva. Más líder del Mundial, aumenta su ventaja a los 77 puntos, lo que significa que con quedar por delante de Dovizioso en Japón, el próximo Gran Premio se proclamará campeón matemáticamente.
Este fin de semana la motivación me lo han dado los japoneses. Se veía dentro del box. Lo querían disimular, pero los japoneses, todo el staff japonés, Tenía ganas de quedar delante de Dovi para tener el primer match ball en todo el mundo, tenía ganas, pero los japoneses especialmente, para tener el primer match ball en Japón. Veremos si podemos conseguirlo, porque ahí hay muchas aceleraciones donde perdemos un poquito más en este momento. Pero bueno, nunca se sabe. Lo importante es que tenemos 4 carreras para ser campeones.
Y en Moto3, cuarta plaza para nuestro madrileño Jorge Martín, que se vio beneficiado por la caída de Bezzecchi para aumentar su ventaja en el Mundial. En Fórmula 1, Hamilton acaricia ya el cetro mundial tras su triunfo en Japón y la sexta posición de Vettel. Carlos Sainz logró entrar en los puntos, acabó 10º y Fernando Alonso finaliza en la 14ª posición.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, es el momento que cada día dedicamos a la cultura, agenda que ha preparado María José Francisco. Comenzamos con historias de coraje, pasión y compañerismo en la vida, en el límite de la vida.
O lo que es lo mismo, el libro de Sebastián Álvaro y José María Azpiazu, montañeros experimentados que recogen las reflexiones de grandes alpinistas haciendo de la montaña un símil de la vida. Experiencias extremas cargadas de alegría y dificultades también. Un libro que publica Lundberg para amantes de la libertad, de los espacios naturales, acompañado de espectaculares fotografías de los paisajes más impresionantes del planeta, como dice Sebastián, uno de sus autores, para Soñadores de los Caminos Celestes.
Es un libro para entender que en los malos momentos podemos levantarnos y que además está lleno de emoción, de razón y de emoción. Hemos tratado de hacer un libro que llegue a la cabeza y que llegue también al corazón, porque en definitiva el corazón nos impulsa, pero es la cabeza que nos guía.
Y además Roy Lichtenstein en la Fundación Canal.
Los pósters más representativos, su obra más creativa de uno de los máximos exponentes del arte pop americano, convertía una simple viñeta en una obra de arte. Cristian Ruiz Orfila, director de la exposición.
Independientemente de que los carteles siempre fueran por encargo, en la forma en que él las construye, en la forma en que los diseña, también puedes ver sus mayores o menores afinidades a cada uno de los temas.
La calle Serrano se suma a la lucha de las mujeres por la tierra y el agua.
Recorremos el tramo que va de los números 72 al 62 de esta calle para encontrarnos con Destierradas, la exposición que muestra cómo estas mujeres de Guatemala, Mozambique, El Salvador o Nicaragua defienden los derechos de los recursos de la tierra frente a los intereses de los grandes inversores. Mujeres valientes que en su lucha llegan a encontrarse con la violencia como respuesta a Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad.
Muestra cómo mujeres valientes tratan de preservar tanto sus derechos, pero también defender sus recursos, y que por el hecho de hacerlo, pues en muchos casos sufren violencias específicas. Son violencias específicas porque se supone que las mujeres, además, en estos contextos deberían estar en la casa, no deberían exponerse en lo público.
El tributo más fiel a Supertramp llega a Madrid.
The Logical Group es una banda fundada en 2002 para difundir precisamente el legado del mítico grupo británico. Sus grandes temas, recreados en directo y con una puesta en escena brillante también en proyecciones, esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Rialto.